Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora María Elena Arredondo, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y docente de la Universidad de Santiago de Chile. Al doctor Christopher Price, consultor independiente, profesor en bioquímica clínica en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. La doctora Karen Heichmann es vicepresidente de Desarrollo y Licencias Tecnológicas de Oncología en Laboratorios SARUP, Laboratorios de Referencia Nacional en los Estados Unidos, que es una iniciativa de la Universidad de Utah. Además, es profesora de patología en esa misma universidad. La doctora Heichmann recibió una B en genética de la Universidad de California en Berkeley y obtuvo un doctorado en química biológica en la Universidad de California, Facultad de Medicina. También investigó sobre control de ciclos en el Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle. La doctora Heichmann cuenta con 25 años de experiencia trabajando en instituciones académicas y corporativas.
Doctora Heichmann, bienvenida al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cuál es el rol de la metilación del ADN en el cáncer?
Bien, es muy interesante. Se conoce desde hace unos años que la metilación de ADN, hipermetilación, está presente en el estudio del cáncer. Esto fue descubierto en el estudio de la inactivación de los llamados genes supresores de tumores. La metilación de ADN, comúnmente, causa que los genes se apaguen, por lo que la transcripción de los genes disminuye, causada por la metilación de ADN. La metilación, frecuentemente, ocurre en la región reguladora de los genes. Esto ha sido estudiado en un gran número de cánceres. Se ha demostrado que cientos de genes son hipermetilados en cáncer.
¿Cuál es el concepto de los genes más confusos en cáncer?
Mientras hacía una encuesta en la literatura sobre diferentes genes que son metilados o hipermetilados en cáncer sólido, estudié 6 casos, como dije, de cáncer sólido, como cáncer colorrectal, cáncer de mamas, pancreático, cáncer de ovario, de vejiga, de próstata. Y mientras hacía esta investigación, me llamó la atención que muchos genes similares, cientos de genes, han sido descritos como metilados en muchos de estos cánceres. Y de hecho, es muy común que haya genes metilados en todos ellos, si no es en todos. Pude identificar 10 u 11 genes diferentes que parecían ser hipermetilados en todos los tipos, los 6 tipos de cánceres más comunes que ya mencioné. Esto dice que hay mecanismos comunes que regulan la expresión de ADN, y esto es, en cierta medida, verdad para la hipermetilación. También estudié las similitudes entre tipos de diferentes tumores y pude demostrar que los tipos de tumores que tenían similitudes en cuanto al origen celular o respuesta hormonal mostraban patrones similares en la metilación de ADN. De hecho, cuando estudié el cáncer de mamas y el de ovario, donde los tejidos en las mujeres responden a hormonas como estrógeno, pude demostrar que casi todos los genes que habían sido descritos como metilados en cáncer de ovario también estaban hipermetilados en cáncer de mamas. Es interesante ver que si miramos el cáncer de próstata y el de mama, tendremos que creer que son diferentes, pero no es así. Ambos tejidos responden a hormonas. Hay muchas coincidencias entre el cáncer de próstata y el de mamas. También noté un gran grado de similitud entre el cáncer colorrectal y el cáncer pancreático. Ambos son tipos de tejidos que derivan del tracto gastrointestinal y tienen patrones similares de metilación de ADN. Entonces, entendemos que la metilación de ADN en el cáncer es parte del programa regulatorio que regula la expresión de genes importantes que necesitan ser apagados o disminuidos en cáncer.
Gives us a sense that this DNA methylation in cancer is part of a regulatory program which regulates the expression of important genes which need to be turned off or downregulated in cancer.
And what about methylated genes?
¿Nos podría contar sobre genes metilados que son únicos para un tipo de cáncer? ¿Y cómo se pueden utilizar esos genes en la práctica clínica?
Genes that are commonly methylated in cancer can be used clinically at the tissue level because we know what tissue we're looking at.
Los genes que son comúnmente metilados en cáncer pueden ser utilizados clínicamente a nivel del tejido, porque sabemos sobre qué tejido estamos trabajando y los podemos utilizar para que nos den información sobre el diagnóstico, prognosis o tratamiento terapéutico a nivel del tejido. Sin embargo, hay un pequeño número de genes que están metilados en cáncer, en tipos de cáncer particulares. Por supuesto, cuando evaluamos esto, pude determinar que un pequeño número de estos genes eran específicos para un determinado tipo de cáncer. Pero entre estos genes encontré esquemas comunes, como factores de transcripción, otros tipos de factores regulatorios, supresores de tumores, pero en cuanto a los genes metilados únicos, hay una pequeña fracción. Por ejemplo, cuando estudiamos el cáncer de ovario, había unos 20 genes, entre cientos que miré, que parecían ser únicos para la metilación en el cáncer de ovario. También, en el cáncer colorrectal hay un número pequeño de estos genes, deben ser unos 20 o 30 genes diferentes, que son únicamente metilados en cáncer colorrectal. Los genes que son regulados diferencialmente en cada tipo de cáncer pueden ser utilizados clínicamente con más aplicaciones, no solo a nivel del tejido, sino que también pueden ser potencialmente utilizados en fluidos corporales, no invasivos, como en la sangre, orina, entre otros fluidos que puedan venir del cuerpo. De este modo, si hay algo específicamente metilado en algún tipo de cáncer particular, se puede obtener información de cualquier fluido que esté en contacto con este tipo de tumor. Un buen ejemplo de todo esto es que en cáncer colorrectal, el gen CEPT9 ha sido estudiado por muchos años y parece que es metilado de manera diferente en cáncer colorrectal. Este estudio comenzó hace unos años en una empresa llamada Epigenomics, que es una compañía de Berlín en Seattle, Estados Unidos. Los investigadores de Seattle estaban buscando genes que eran específicamente metilados en cáncer colorrectal, genes que pudieran ser detectados en la sangre periférica de pacientes con cáncer colorrectal. En el transcurso de la búsqueda de genes diferentes, que son regulados diferencialmente en cáncer colorrectal, se encontraron algunos genes que necesitaban ser estudiados con más profundidad en las muestras de sangre de pacientes con cáncer colorrectal y también en pacientes sin registro o diagnóstico de cáncer colorrectal y en personas que tenían enfermedades relacionadas, pero no específicamente con cáncer colorrectal. Además, pudieron establecer que una región del gen CEPT9 es metilado diferencialmente en cáncer colorrectal y no es metilado en otros tipos de cánceres sólidos. Esto se pudo demostrar a nivel tisular y en un número pequeño de muestras de sangre. El gen CEPT9 ha sido estudiado en 10.000 pacientes diferentes en estudio de casos y screening prospectivo, donde los pacientes necesitaban un screening para cáncer colorrectal, donde se les tomó una muestra sanguínea y luego se les realizó una colonoscopía de rutina. Pasada esta etapa, se comparó la colonoscopía con la prueba de la muestra sanguínea para el CEPT9 metilado. De hecho, el grupo de investigadores ha demostrado que el CEPT9 detecta un 70% de los casos en la muestra sanguínea de los pacientes con cáncer colorrectal, pero solo un bajo nivel, un 10 o un 12%, en pacientes que no tienen cáncer colorrectal por colonoscopía. Durante ese tiempo, otros grupos de investigadores estudiaron el CEPT9, además de Epigenomics, quienes hoy día comercializan un kit en Europa que se llama CE Marked. Y han presentado este kit ante la STA, que es una organización de los Estados Unidos, para su aprobación y poder utilizarlo allí. Pero otros grupos han estudiado también el CEPT9. Nuestro grupo en particular ha estudiado este CEPT9 en varios laboratorios y en la Universidad de Utah. Y de hecho, hemos mejorado el método original descrito en la literatura y mejorado la sensibilidad y el desempeño del CEPT9 en las pruebas de sangre para cáncer colorrectal. Y al hacer esto, mejoramos el método de detección de PCR utilizado para detectar la metilación del CEPT9, ADN, y al mejorar el método pudimos demostrar, en estudios de caso control, muestras de cáncer de pacientes conocidos, pacientes con cáncer colorrectal en diferentes etapas clínicas. Todo esto en comparación con controles de salud verificados por colonoscopía, que en inglés se llaman Colonoscopy Verified Healthy Controls, pudimos demostrar sobre sensibilidad para detectar el CEPT9 en un 90% y los casos de estudio controlado con una especificidad del 88%. ¿Y qué significa todo esto? En los controles de salud hay una tasa de detección del 12% falso positivo. Un 90% de los cánceres es detectado utilizando esta prueba. Esta fue una prueba distinta del método original CEPT9 y pudimos demostrar todo esto con muestras analíticas. Tenemos pruebas más sensibles. Hay algunos puntos importantes que les quisiera contar. La prueba es muy buena para detectar etapas tempranas de cáncer colorrectal. Eso significa cáncer en etapas 1 o 2. Para el futuro de estas etapas tempranas de cáncer, podemos decir que las pruebas mejoradas pueden detectar un 87% de esos cánceres colorrectales en etapa temprana. Sabemos, basándonos en estudios de outcomes, no en la cohorte de pacientes como lo muestra la literatura, que las personas con etapas 1 o 2 de la enfermedad tienen muy buenas perspectivas de supervivencia a largo plazo, si el cáncer es detectado tempranamente. Por esta razón, creemos que la prueba de sangre para CEPT9 va a ser muy útil para la detección temprana de cáncer colorrectal. También, en las etapas 3 y 4, el cáncer se detecta en índices elevados y los estudios muestran que se detectan en un 100% de los casos en las etapas más avanzadas del cáncer colorrectal. Otro punto importante que quisiera mencionar es que la prueba CEPT9, debido a que es una prueba de sangre, creo que puede detectar cáncer colorrectal que proviene de todas las regiones del colon. Se sabe que las regiones del colon, que son difíciles de alcanzar por la colonoscopía, son muy difíciles de detectar con métodos endoscópicos. Sin embargo, es por eso que la prueba de sangre para CEPT9 es muy útil para detectar cánceres de colon originados cerca del ciego, en la parte derecha del ciego. Esto agrega una ventaja para la detección del cáncer colorrectal utilizando un método de prueba sanguínea. Esta prueba ha sido muy utilizada en Europa y Estados Unidos. Hay dos laboratorios clínicos en Estados Unidos que ofrecen la prueba CEPT9 y, como dije, en el Centro de Epigenomics ha presentado la prueba que ha sido significativamente mejorada. Hasta lo que me compete, han presentado la prueba ante el STA para su aprobación y está disponible en varios lugares de Europa. Además, están considerando expandir el screening para cáncer colorrectal utilizando la prueba CEPT9 en todo el mundo, incluyendo Sudamérica, Asia y otras regiones de Europa que aún no se está utilizando. Con respecto a los kits, también hay otra compañía de laboratorio, Abbott Diagnostics, que está trabajando sobre ello. Entonces, podemos decir que la prueba de CEPT9 es realmente el primer ejemplo de prueba de sangre para screening de sangre, que está abriendo camino para la prueba de metilación de ADN para tumores sólidos comunes. Creo que aún falta ver cómo todo esto va a impactar en los outcomes de los pacientes, pero definitivamente, en comparación con la colonoscopía, parece que la prueba de sangre va a ser muy buena para detectar cáncer tempranamente en todas las etapas clínicas y en diferentes regiones del intestino grueso. Con respecto a los usos en el futuro del biomarcador CEPT9, se está investigando el uso en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, que incluye enfermedades crónicas o alteraciones coloidales. Se sabe que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tienen mayores probabilidades de tener cáncer colorrectal. Estos pacientes necesitan screenings una vez por año, en promedio, mediante la colonoscopía, y se les toma más de 30 biopsias en la colonoscopía cada año. Este procedimiento es muy invasivo y sería muy bueno tener un método por prueba de sangre para monitorear, seguir a estos pacientes y detectar si los niveles de cáncer colorrectal aumentan en estos pacientes. En realidad, sucede que el intestino grueso se inflama en las enfermedades inflamatorias intestinales. Es muy vascular. Esto significa que tiene mucha interacción con el flujo sanguíneo, que puede detectar las lesiones precancerígenas en el colon con enfermedades inflamatorias antes del desarrollo del cáncer colorrectal. Por esta razón, hemos iniciado un estudio clínico en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, a quienes se les está realizando la muestra de colonoscopía de control. Tomaremos muestras sanguíneas de estos pacientes y podremos determinar si hay etapas precancerígenas de cáncer colorrectal en ellos. Otro punto interesante que quisiera abordar sobre el CEPT9 es sobre la metilación y el ADN y las observaciones que realizamos para poder comprender mejor la metilación del ADN CEPT9 en la población controlada de pacientes sanos. Tomamos muestras de muchas personas que suponen no tener antecedentes ni padecer cáncer colorrectal para determinar la tasa de falso positivo. Al hacer esto, empezamos a tomar las muestras en personas de edades propicias a padecer cáncer colorrectal. En los Estados Unidos se recomienda un screening para cáncer colorrectal en personas que pueden desarrollar la enfermedad y quienes tengan alrededor de 50 años. Por supuesto, empezamos nuestro estudio con personas desde 50 hasta los 70 años. Pero en el camino hacia la comprensión del rol de CEPT9, en el comportamiento en la metilación de ADN, tomamos muestras de pacientes sanos que tenían menos de 50 años. De hecho, pudimos tomar muestras de empleados de los laboratorios de ARUP en pacientes desde los 18 años hasta los 50 para poder estudiar las características del CEPT9 en esa población. En general, los niveles de metilación del CEPT9 son muy bajos en personas sanas que tienen menos de 50 años. Sin embargo, nos encontramos con un hallazgo muy interesante. El CEPT9 parece estar metilado en la sangre de mujeres embarazadas. Fue un hallazgo accidental. Luego supimos que estas mujeres estaban embarazadas y a su vez tenían niveles altos de metilación de CEPT9 en la sangre. Debido a que este hallazgo fue muy interesante, juntamos a 70 mujeres embarazadas dentro del laboratorio ARUP o mujeres que estaban relacionadas con el personal del laboratorio y demostramos que cerca de un 100% de mujeres embarazadas tenían niveles altos de metilación de CEPT9 en sangre. Fue muy interesante. Si miramos hacia atrás y revisamos las potencialidades funcionales del CEPT9, parece que el CEPT9 normalmente puede tener algún rol en el desarrollo embrionario. Por tanto, creemos que lo hemos visto es una metilación del CEPT9 del feto que ha sido transferido al flujo sanguíneo de la madre y detectado por la prueba de CEPT9. Nos preguntábamos si esto era un fenómeno general o específico para CEPT9. Analizamos algunas muestras utilizando una prueba para un biomarcador específico para cáncer de ovario potencial llamado IFF01, que fue descrito por un laboratorio de la Universidad del Sur de California. E incluso pudimos demostrar que el IFF01, que presuntamente es específico para cáncer de ovario, es detectable en la sangre de un grupo pequeño de mujeres embarazadas que observamos. Creemos que este concepto de hipermetilación de ADN en cáncer puede estar repitiendo lo que en realidad está ocurriendo en el desarrollo embrionario y en el desarrollo del feto. En cierto modo, no nos sorprende porque sabemos que algunos antígenos de cáncer están involucrados con el desarrollo del feto. Había biomarcadores oncofetales como el CEA, antígeno carcinoembrionario, AFP, alfa-fetoproteína y CA125 que estaban expresados diferencialmente para cáncer y desarrollo. Creemos que la hipermetilación de ADN en cáncer puede estar reflejando lo que normalmente sucede en el crecimiento del feto, en el desarrollo embrionario. Esto es lo que vimos en los biomarcadores oncofetales como el CEA, AFP y CA125. Estamos alcanzando la superficie en lo que respecta a la utilidad potencial de los biomarcadores hipermetilados de ADN para la detección de tumores sólidos, utilizando muestras de sangre como un método para ver qué sucede a nivel tisular. Por esta razón, creemos que es importante observar más cuidadosamente a estos biomarcadores hipermetilados de ADN únicos si los podemos detectar en la sangre y utilizarlos para la detección temprana y para que puedan servir potencialmente para monitorear las respuestas en varias terapias y entornos clínicos. Using the blood supply as a method for assaying what's happening at the tissue level. And for that reason, we think that it's very important that we look more carefully at those particular uniquely methylated DNA biomarkers at whether we can detect those in the bloodstream and use that for early detection methods clinically and potentially also for the purpose of monitoring disease response to various therapies and recurrence in the clinical setting.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio.
You have all the plans. stairs, the wind in my hair, a flood through my tear. No, I was not there on the church stairs, the wind in my hair.
Comunicación y salud.
El microscopio.
Continuamos escuchando el reportaje a la doctora Karen Hetchman, vicepresidente de Desarrollo y Licencias Tecnológicas de Oncología en Laboratorio Sarup, profesora en patología y doctora en química biológica en la Universidad de California.
I would like to ask you if you can tell something about the ARUP.
¿Qué es ARUP? ¿Cuáles son los programas de investigación?
Los laboratorios ARUP fueron fundados por patólogos de la Universidad de Utah hace unos 25 años. Nuestra empresa tiene en la actualidad 3.000 personas trabajando y somos un laboratorio de referencia en los Estados Unidos. Este laboratorio está en la ciudad de Salt Lake, en Utah. Somos una empresa sin fines de lucro que depende de la Universidad de Utah. Los médicos directores de ARUP trabajan en áreas académicas de la Universidad de Utah. Yo también soy profesora allí. Tenemos un grupo de investigación muy sólido en el que trabajan 100 personas, quienes somos científicos, técnicos, profesionales afines. Hemos desarrollado pruebas con utilidad clínica. Recibimos muestras de todos los Estados Unidos. También solemos recibir muestras de otros países, pero en general recibimos de los 50 estados de los Estados Unidos. Recibimos unas 40.000 muestras por día, como dije, de todo el país. Nuestros laboratorios están ubicados exclusivamente en la ciudad de Salt Lake. Estamos en un campus donde desarrollamos todas las pruebas, con la excepción de que tenemos unos laboratorios satélites en otras áreas del Salt Lake, que son de la Universidad de Utah y brindan servicios clínicos. Podemos decir que todas las pruebas se realizan en la ciudad de Salt Lake y las muestras llegan desde diferentes partes del país. Tenemos unos 40 médicos directores. Sus actividades principales se desarrollan en la Universidad de Utah y debido a que realizamos trabajos de referencia de laboratorio, como la prueba COLT-ST, no tenemos una junta que se reúna o se entreviste con los médicos que solicitan las pruebas. Por el contrario, nuestros clientes principales se ajustan a nuestras necesidades, debido a que solicitan pruebas complejas o que requieren instrumentación especial, o bien las pruebas necesitan instalaciones específicas. Recibimos muchas solicitudes de pruebas de diferentes áreas, como química clínica, pruebas moleculares, hibridación, secuencias de la generación siguiente, pruebas más técnicas, aún que no puedan realizarse en laboratorios de hospitales u otros centros que no tienen el nivel de conocimiento ni tecnológico para llevar a cabo el análisis. Nuestro laboratorio se especializa en pruebas moleculares complejas, pruebas genéticas y oncológicas. Estas áreas están en pleno crecimiento y desarrollo, y creemos que nuestras investigaciones están contribuyendo al estudio en estas áreas. Llevamos adelante nuestro trabajo a través de mecanismos académicos. Los empleados de ARUP y los directores de la Universidad de Utah trabajan mucho. Presentamos trabajos en congresos nacionales como la AACC, la Asociación Americana de Química Clínica, y también damos conferencias en otros países. Estas presentaciones y las publicaciones en revistas especializadas son muy importantes para el trabajo que realizamos. Siempre estamos dispuestos a compartir nuestro trabajo y a recibir visitantes en Salt Lake y mostrarles lo que hacemos y los métodos que utilizamos para que puedan aprender de nuestros mejores expertos en laboratorio clínico. Si hay personas interesadas que quisieran conocer nuestros laboratorios de referencia y comprender nuestras investigaciones, los invitamos a que vengan a Salt Lake.
Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Seguramente tengamos otra entrevista para hablar más sobre este tema. Muchas gracias, Karen.
Gracias.
El microscopio.
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos. Un estudio desacredita el vínculo entre la enfermedad de Lyme y el autismo. Aunque entre los niños con autismo se ha reportado una prevalencia de la enfermedad de Lyme de hasta un 20% o incluso más alta, la nueva investigación no halló casos de enfermedad de Lyme en los niños cuando se llevaron a cabo las pruebas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. A los expertos sanitarios les preocupa que si los padres sospechan que la enfermedad de Lyme ha tenido algo que ver en el autismo de sus hijos, podrían buscar tratamiento con terapia antibiótica a largo plazo. China. Los mercados de aves pueden ser responsables de la propagación del virus H7N9. Los trabajadores avícolas en los mercados de animales vivos y en las granjas pueden ser responsables de la propagación del mortal virus H7N9 en China, según virólogos de la Universidad de Hong Kong. Afirman que el cierre de los mercados avícolas de Shanghái se había traducido en una fuerte caída en el número de casos humanos en la ciudad. Demostraron que el virus puede moverse entre los mercados de aves vivas y granjas limpias a través de jaulas contaminadas y otros elementos expuestos. Y esta fue una probable explicación de cómo se está transmitiendo el virus en China. Sri Lanka, en camino de eliminar la malaria. En lo que va de este año, Sri Lanka no ha reportado casos de malaria y el Ministerio de Salud puso en marcha un programa para declarar al país libre de esta enfermedad para 2015. De 210.039 casos registrados en el 2000, el año pasado la cifra se redujo a 23, la menor en el último medio siglo. Como parte de la campaña para erradicar la malaria, se están tomando medidas para detectar de inmediato el ingreso de enfermos procedentes de otros países aún afectados por el mal. En los hogares situados en zonas peligrosas y donde era imposible hacer fumigaciones regulares contra el vector, la hembra del mosquito Anopheles, distribuyeron mosquiteros tratados con insecticidas apoyados en organizaciones no gubernamentales familiarizadas con las áreas de riesgo. Angola también avanza en la lucha contra la malaria. Angola redujo a 2 millones los casos de malaria. Antes morían en el país africano 20.000 personas cada año por causa de esta enfermedad y hoy perecen menos de 5.000. El gobierno desplegó unidades sanitarias en diversas localidades para facilitar el acceso del pueblo a la atención primaria de salud, lo cual contribuyó a reducir el número de afectados. En Angola, como otras naciones de África, se ha demostrado la efectividad de los productos biológicos elaborados por Cuba para la eliminación del mosquito Anófeles, vector de la malaria. Asia. En el sur de la región mueren cada año más de 400.000 niños antes de las 24 horas de nacidos debido a infecciones y otras causas prevenibles, y de ellos 309.300 son indios. En su informe anual, Estado de la Madre en el Mundo, la organización benéfica Save the Children apuntó que en la región donde se concentra 24% de la población mundial, ocurre el 40% del fallecimiento de neonatos. Save the Children comentó que el problema de la mortalidad infantil podría abordarse mediante el cierre de la brecha de equidad en un país en desarrollo como India, donde los beneficios económicos han sido compartidos desigualmente. Otros países de la región también con dramáticas estadísticas en este terreno son Bangladesh y Pakistán, donde las muertes anuales en el primer día de vida ascienden a 28.000 y 60.000 respectivamente.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad de innovación, convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Pido que las noches no se quiebren en tu luz. Y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar, y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí, y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen la estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pensar. Y si vos querés, te voy a buscar, y dejamos los caminos libres de humedad.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. La doctora Miriam Aguilera es microbióloga y química clínica, Universidad Autónoma de Honduras, especialista en epidemiología, Universidad Autónoma de Nicaragua y diplomado en epidemiología, Universidad Autónoma de México. Ha sido presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras en dos periodos.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora Miriam Aguilera, nuestra corresponsal en Honduras, bienvenida como siempre. Queríamos saber cuál es el mayor desafío que está enfrentando el laboratorio en su país. Un gusto saludarla.
Muy bien, gracias. Gusto de saludarte. Uno de los más grandes retos como país y también como gremio, ¿verdad?, es la necesidad que hay de tener una buena regulación, ¿verdad? Creo que es parecido el problema entre los países, en no poder tener un verdadero censo de qué cantidad de laboratorios tenemos, aun cuando somos un país pequeño, ¿verdad?, de unos 8 millones de habitantes, con 18 departamentos y 20 ciudades importantes, no podemos tener hasta la fecha un censo de cuántos laboratorios tenemos y la necesidad de que estos laboratorios cumplan con la reglamentación y puedan tener, por ejemplo, lo más importante, un regente, como lo llamamos acá, o un director, un jefe, no sé cómo lo llaman en otros países, que esté al frente, que dirija, ¿verdad?, todo lo que es el laboratorio. Y pues están siendo atendidos muchos de ellos por técnicos de laboratorio que solo tienen un año de capacitación, y eso pues realmente al país es realmente un problema, ¿verdad? Al final la calidad y poder dar resultados confiables. No es que los técnicos del laboratorio no tengan capacidad de hacer las cosas. Nosotros realmente son parte ellos de nuestro equipo, por ejemplo, en los servicios públicos o en los privados. Ellos trabajan, pero no creemos que puedan estar a cargo pues de un servicio tan importante como es el diagnóstico. Ese es uno de los grandes problemas. En cuanto a eso también, por ejemplo, hay muchos médicos que con la automatización, como no hay una regulación de esto, entonces compran equipos y ellos en sus clínicas privadas a veces hacen algunos análisis. Sabemos de cardiólogos que hacen sus propios estudios de enzimas allí, pruebas como colesterol, triglicéridos, ácido úrico, pruebas así de química, que los médicos usan equipos automatizados y nadie regula esto. Entonces, en cuanto a regulación, creo que es el mayor problema, porque la Secretaría de Salud, que es el ente regulador, aún no termina de publicar algunas leyes en materia de laboratorio. Han estado trabajando recientemente, pues están con una asesoría a la cual fuimos invitados, como del Colegio de Microbiólogos, se me nombró para formar parte de esta comisión. Se está revisando, ¿verdad?, el reglamento de funcionamiento del laboratorio. Es una ley ministerial, o sea que debe ser enviada por el Secretario de Salud a ser publicada en el Diario Oficial de la Nación. Y esto no ha sido publicado, por lo tanto no tiene como fuerza de cumplimiento, dado que todavía no ha sido una ley publicada, ¿verdad?, legalmente, pues todavía no tiene fuerza. Pero sí hemos intentado aplicarla porque había una ley muy antigua y ahora está haciendo una revisión, pero hemos estado trabajando con esa ley, como te digo, que es muy antigua, pero no se da cumplimiento porque el ente regulador no ha hecho mucha presión pues sobre los laboratorios privados especialmente.
Pero el órgano oficial no tiene una lista de laboratorios y de quiénes son sus titulares.
No, fíjate que cuando yo presidenta del Colegio de Microbiólogos, este proceso ya se había iniciado en el Colegio de Microbiólogos y más bien la Secretaría de Salud nos pide la información a nosotros. Y estuvimos trabajando muchísimo en esto porque había que viajar al interior del país, había que hacer una coordinación con los microbiólogos departamentales y empezando por organización, ¿verdad? Organizando lo que nosotros llamamos asociaciones departamentales de microbiólogos y ellos también como parte interesada, ¿verdad?, que tienen sus laboratorios privados, nos ayudaran a trabajar en esto. Entonces es un proceso que se inició aproximadamente hace unos 3 años. Yo tengo 2 años de haber salido del colegio. Sé que se ha continuado con esto, pero ha sido un proceso bastante lento. Pero en sí, la Secretaría realmente a la materia de laboratorio creo que no se le ha dado la importancia debida. Y nosotros más bien como gremio, como colegio, hemos estado insistiendo y pedimos reuniones con el ente regulador que se llama Dirección General de Regulación Sanitaria, que es la entidad al interior de la Secretaría de Salud, que sería la parte responsable, ¿verdad?, de este proceso, pero realmente no se encuentra con un registro real, ¿verdad?, de cuántos laboratorios tenemos. Yo creo que ese es un gran reto, ¿verdad?, que involucra no solamente a la Secretaría de Salud, o sea, por parte del Estado, sino también al Colegio de Microbiólogos, ¿verdad?, que de alguna manera pues debería de regular el ejercicio profesional de los microbiólogos y tener este registro, porque hay una, como parte de la normativa de este reglamento que te hablo, existe un estándar de cumplimiento y ese es que todo laboratorio privado debe estar registrado en el Colegio de Microbiólogos. El colegio extiende un registro. Ese registro le garantiza al usuario, al cliente, es que el laboratorio está atendido por un profesional de la microbiología y tiene un regente a cargo. Entonces, luego que está registrado en el colegio profesional correspondiente, ¿verdad?, que es el que regula el ejercicio profesional de los microbiólogos.
Ahora, Miriam, ¿cómo cerciorarse en un caso, por ejemplo, pericial, si el laboratorio ha enviado un análisis que quizás no ha tenido el contralor de un experto?
Ah, claro. Fíjate que en nuestro país todavía no se han puesto de moda las demandas, ¿verdad? Yo creo que cuando se llegue a ese punto que la población sea más exigente, se podrá hacer una mejor regulación del servicio de laboratorio. No sé si es una virtud o qué, ¿verdad?, pues del hondureño, que a veces no reclamamos nuestros derechos. Hay gente que se ve incluso afectada con esto, de un resultado no confiable o que no es un resultado real. Pero lo que hace es que se lo repite, se va a otro laboratorio, pero no acude pues a ejercer el derecho de consumidor que tiene, ¿verdad?, como en otros países, que sabemos que existe mucho esto de la legislación y el poder demandar, pero estamos en ese proceso, ¿verdad?, de educación a la población también, porque creo que de repente el mismo cliente, el mismo paciente, ¿verdad?, no se percata de esto, ¿verdad?, de la importancia de que un laboratorio esté debidamente registrado en el Colegio de Microbiólogos. Y esta es una cuestión que hemos estado trabajando, por ejemplo, sacando en los diarios, ¿verdad?, de circulación, cuáles deben ser los requisitos, debe tener un laboratorio. Y esta es una parte que creo que le corresponde mucho al Colegio de Microbiólogos hacerlo.
¿Están esperanzados de que realmente les hagan caso y se pongan en funcionamiento las disposiciones para las que inclusive ustedes han sido consultados?
Claro, mira, fíjate que hemos tenido muy buenos avances. Yo creo que vamos en camino porque la Secretaría ha tenido a bien siempre convocar al Colegio de Microbiólogos para poder hacer la revisión, en primer lugar, de la reglamentación y, en segundo lugar, en la aplicación de la misma, porque se estableció una coordinación entre Secretaría de Salud, como te decía, y microbiólogos departamentales y Colegio de Microbiólogos. ¿Quiénes son los microbiólogos departamentales? Son los microbiólogos que en la Secretaría de Salud tienen a cargo la red de laboratorios de un departamento que tiene a su vez varios municipios, que a su vez tienen laboratorios, ¿verdad?, en la parte de salud pública, no así la privada, donde no hay una injerencia. Pero estos microbiólogos departamentales, que también son miembros del Colegio de Microbiólogos, que trabajan con la Secretaría de Salud, están haciendo un trabajo en este momento de censo. en mi departamento hay tantos municipios, tantas ciudades, tenemos tantos laboratorios. En ese proceso estamos ahorita de tener un verdadero censo. Y luego ellos mismos serán los responsables, conjuntamente con la Dirección de Regulación Sanitaria, de aplicar la ley, de ir a hacer las auditorías, el levantamiento de estándares a cada laboratorio. Por supuesto, esta reglamentación no es para cerrar laboratorios, ¿verdad? No es para sancionar. Es una ley que sirve para el cumplimiento, ¿verdad? Indicador, entonces se le da un tiempo al laboratorio para que, si le hace falta algún estándar mínimo, entonces se le da un 2 meses, 3 meses, así. Hemos estado capacitando a los microbiólogos para que conozcan esta ley y a su vez la vayan a aplicar, ¿verdad? Pero quedando en claro de que es para que, no para que no tiene medidas coercitivas, sino más bien es como para que se cumpla, ¿no? En ese proceso estamos en este momento, yo creo que sí, hemos tenido avances. Claro, no es fácil, ¿verdad?, poder entrar de repente, especialmente en la parte privada. ¿Dónde? La parte privada, estoy hablando, donde no es atendido por microbiólogo. Cuando el microbiólogo es el dueño del laboratorio, lo primero que hace es ir a registrar su laboratorio al colegio de microbiólogos, ¿verdad? Eso sí lo tenemos censado, pero no es el 100% de laboratorios. Y fíjate, esta es la parte regulatoria, pero yo diría que hay otros retos de los cuales me gustaría hablar.
Pero con todo gusto, Miriam.
Fíjate que en cuanto al tipo de pruebas que se realizan en el país, nosotros tenemos algunas debilidades en cuanto a pruebas especializadas. Hay muchas pruebas, por ejemplo, que tenemos que mandarlas a hacer a Costa Rica o a otro país, ¿verdad?, cercano, Panamá. Entonces, el país, en cuanto, por ejemplo, biología molecular, en eso necesitamos, ¿verdad?, más capacitación, más personas que se especialicen. Te diré que en el país creo que solo tenemos 3 microbiólogos, ¿verdad?, especialistas en biología molecular, 2 que tienen maestría y una persona de doctorado que es maestro universitario, o sea que no está en ningún laboratorio, sino está en la academia. Entonces, necesitamos más especialización. Ese es uno de los grandes retos, creo yo, de la materia de laboratorio en el país. Hay muchos análisis que son necesarios, ¿verdad? El paciente les urge, los necesita, y a veces tiene que esperar 2 semanas, 3 semanas, porque tiene que mandarse a hacer fuera del país. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ese mejorar la especialización, ¿verdad? En la parte pública como privada también, ¿verdad? Porque incluso en la parte privada hay algunos laboratorios muy buenos, especializados, pero que aún no llenan las expectativas, ¿verdad? En el diagnóstico ya de hacer pruebas especiales, ¿verdad? Que de repente para tomar una decisión de tratamiento el médico necesita un análisis o para detectar alguna enfermedad. Entonces, en este aspecto yo creo que sí necesitamos crecer un poco más.
¿Esa capacitación se brinda en el país o hay que ir a capacitarse afuera?
Fíjate que en el área de laboratorio de microbiología, como lo llamamos nosotros, la carrera así se llama, solo hay una carrera de especialización que, por cierto, no es dirigida al diagnóstico, porque es más bien de investigación, se llama enfermedades infecciosas y zoonóticas, especialidad en esto. Y generalmente la gente está saliendo fuera del país, con estos profesionales que te digo que son especialistas en qué microbiología o en genética, todos han tenido que salir del país definitivamente, porque acá no existe el posgrado, solamente hay un posgrado que es el que te cuento y no es precisamente en el área de diagnóstico, o sea que estamos muy débiles en ese aspecto.
Cuántos desafíos, ¿no? Pero sin embargo, visto en perspectiva, el mundo ha ido cambiando y muchos logros se han ido consiguiendo.
El mundo cambia, evoluciona, ¿verdad? Y es importante que todos entremos en ese proceso también, de cambio, ¿no? Que no nos quedemos rezagados a unos países subdesarrollados, que desafortunadamente nuestro país está en esa categoría, ¿verdad? Pero aún así, creo que hemos crecido, ¿verdad? Porque cuando yo egresé, por ejemplo, de la carrera, no había nadie especialista en biología molecular, y ahora ya tenemos personas, ¿verdad? Ya se están haciendo algunos estudios. Y fíjate que qué importante esto. Nosotros como país, hace el año pasado hubo una tragedia, un incendio en un centro penal. Murieron más de 300 personas calcinadas, quemadas, reos, ¿verdad? Presos. Pues fíjate que no había forma de hacer la identificación, porque los microbiólogos que trabajan en el Ministerio Público, que yo los respeto, son buenísimos, pero no tenían la capacidad instalada para poder hacer la identificación de los cadáveres y saber a qué familia pertenecía. Fíjate que este proceso se tardó casi un mes para poder, creo que un poco más, para poder decir a quién pertenecía, a quién era la persona, la identificación. Y tuvimos que mandar personas a Chile, ¿verdad?, a Costa Rica, a quien fueran a recibir una capacitación así de corto tiempo y poder pedir también apoyo a otros países. Entonces, pero al final salimos ganando en materia de diagnóstico y de laboratorio en esta parte de genética, porque parece que hubo algunas donaciones, ¿verdad?, para el Ministerio Público, y los microbiólogos también tuvieron la oportunidad de capacitarse. Desafortunadamente, para desgracia de otras personas, ¿verdad? Pero como país hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Hemos tenido que resolver, ¿verdad? Aún cuando no se tiene toda la tecnología, lo que se necesite o la capacitación, pero sí hemos estado, creo, creciendo en esta área.
Miriam, muchísimas gracias por tu participación. Hasta la próxima.
Saludos, compañeros. Gracias. Hasta luego.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Microscopio.
Agenda en el microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos. Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica. Del 11 al 14 de septiembre de 2013, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio. Reunión anual 2013, ASCP. Del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos, de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH. Convención. Sociedad Nacional de Histotecnología. Del 20 al 25 de septiembre 2013. Providencia, Rhode Island, Estados Unidos, de Norteamérica.
El microscopio.
Sotemelab. Del 16 al 18 de octubre, Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica. Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú. Del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
7º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Bilbao, España. 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico. Construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias, diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias, neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclean2013.es.
El microscopio.
2º Congreso Bioquímico Córdoba 2013, Argentina, 24 al 26 de octubre de 2013. Organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica.
El microscopio.
Primera jornada de control de calidad analítico y validación de métodos. 12 y 13 de septiembre de 2013. Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile. Jornada destinada a establecer un estado del arte del control de calidad analítico y generar un referente a nivel nacional de los procesos de validación y verificación de métodos analíticos en el laboratorio clínico.
El microscopio.
La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica Núcleo del Oro, SEBIOCLI, invita. Jornadas nacionales e internacionales de bioquímica clínica y control de calidad, con el aval de la Universidad Técnica de Machala y el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE. Auspician Colabiocli, Fundación Bioquímica Argentina, Fundación Biener Lab. 6 y 7 de septiembre del 2013, en el Centro de Arte y Cultura, Luz Victoria Rivera de Mora, primer piso alto, Sala Augusta Mora de Franco, en calle Juan Montalvo, entre Avenida 25 de Junio y Rocafuerte. Machala, provincia de El Oro y capital bananera del mundo.
El microscopio.
Cursos de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, para el mes de septiembre del corriente año. Actualización en metodología de radioisótopos. El empleo de materiales radiactivos en sus respectivos campos de interés. Ciencia, tecnología y sociedad. Una reflexión crítica sobre las prácticas científicas y tecnológicas. Metodología para la evaluación del estrés oxidativo en patologías humanas. Las herramientas necesarias para la evaluación de la ocurrencia de estrés oxidativo en diferentes patologías humanas y en modelos animales. Evaluación de la capacidad antioxidante en diferentes sistemas. Métodos para el estudio conformacional de proteínas y de sus interacciones. Capacitar para encarar experimentos que involucran el estudio de proteínas y otras macromoléculas. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela.
Friedrich August Kekulé nació en Darmstadt, actual Alemania, en 1829, descendiente de la línea checa de una familia de la aristocracia bohemia. Su padre era funcionario y tenía por hobby cultivar rosas. En su juventud, sus aficiones eran, por ende, la botánica, coleccionar mariposas y dibujar. Sus amigos lo describían como alguien que aprovechaba cualquier ocasión para debatir y como alguien portador de un gran sentido del humor. Comenzó sus estudios en el Instituto Ludwig George en Darmstadt y era un buen alumno con gran facilidad para los idiomas. Aprendió francés, italiano e inglés, además de alemán. Sus profesores elogiaban sus habilidades experimentales, su activo interés y su diligencia. Era buen dibujante y su papá, gran amigo de famosos arquitectos, el nene tenía que ser arquitecto. Y ahí lo mandaron a la Universidad de Gießen a estudiar arquitectura. Pero un día fue casi de casualidad a escuchar una conferencia de Justus von Liebig. Y su mundo se puso patas arriba. Eso era lo que él quería estudiar y se pasó a la carrera de química. Se doctoró en 1852 bajo la tutela de Liebig, por supuesto, y estuvo becado en París y en Londres. Su fase creativa comenzó en 1854 cuando trabajó en el Hospital de San Bartolomé, en Londres. Un año después fue aspirante a profesor universitario en la Universidad de Heidelberg y en el 58 fue profesor titular en la Universidad de Gante. Ese año marcaría la historia. 1858. Demostró que el carbono es tetravalente y que sus átomos pueden unirse entre sí formando largas cadenas, lo que facilitó la comprensión de los compuestos orgánicos. Pero a pesar de la enorme aportación que hizo a la química orgánica como ciencia naciente, la aportación más recordada de Kekulé fue su explicación de la estructura del benceno, de gran importancia en el posterior desarrollo de la síntesis de los colorantes. Todos los monoderivados del benceno parecían tener un único isómero, mientras que entre los diderivados siempre aparecían tres isómeros. El anillo simétrico de Kekulé explicaba perfectamente estos hechos. La importancia de su descubrimiento permitió explicar que existían compuestos con diferentes propiedades físicas que, sin embargo, coincidían en su fórmula molecular. La solución sencilla fue publicada independientemente por Kekulé y por Cooper en 1858 y presentada en la Sorbona de París. Sin embargo, en aquel tiempo todavía no estaba claro en qué consistía tal enlace y la ciencia tuvo que esperar hasta 1916, después de que Thomson descubriese el electrón y Lord Rutherford describiese al átomo, para que salieran a la luz las primeras teorías certeras sobre el enlace covalente dadas por Lewis y Cosel separadamente. Según la propia versión de Kekulé, la idea le vino durante un sueño. Yo estaba sentado escribiendo en mi cuaderno, pero el trabajo no avanzaba y mis pensamientos se encontraban en otra parte. Volví mi silla hacia el fuego y me quedé dormido. De nuevo brincaban los átomos ante mi vista. Mi vista mental pudo distinguir estructuras mayores de conformación múltiple, cadenas largas que a veces estaban más juntas, todas uniéndose y retorciéndose como serpientes. Y de repente, ¿qué era aquello? Una de las serpientes había mordido su propia cola y giraba, mofándose ante mis ojos. Desperté como ante un relámpago y pasé el resto de la noche sacando las consecuencias de la hipótesis. En 1890, la Sociedad Química Alemana organizó una elaborada ceremonia en honor de Kekulé, celebrando el 25º aniversario de su primer artículo sobre el benceno. En ella, Kekulé habló sobre la creación de su teoría y 5 años después fue premiado por el Kaiser Guillermo II de Alemania con el título añadido a su nombre de von Stradonitz, en referencia a una antigua posesión de su familia en Stradonice, Bohemia. Para comprender la enorme labor de Kekulé, bastará saber que entre los 5 primeros premios Nobel en química que se concedieron años más tarde, 3 fueron ganados por estudiantes suyos. Para los químicos orgánicos, la teoría de la estructura supuso una dramática nueva claridad para el entendimiento y una guía formal para el trabajo analítico y sintético. Como consecuencia de esto, el campo de la química orgánica se desarrolló de forma explosiva a partir de ese punto. «Aprendamos a soñar, caballeros», decía. «Así podremos encontrar la verdad, pero guardémonos de publicar nuestros sueños hasta que hayan sido probados por entender el despertar». Falleció el 13 de julio de 1896 en Tessin, Alemania, a los 65 años de edad.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento.
Mírenla.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, a la doctora Karen Heitzman, vicepresidente de Desarrollo y Licencias Tecnológicas de Oncología en Laboratorios ARUP. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.